Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Nos corresponde iniciar serie acerca del libro del Génesis. Un libro, podría decir que es tabú. Y el texto que vamos a tratar hoy es doblemente tabú. Porque creo que a veces es abordado de perspectivas que no son las mejores. Y quisiera que en esta mañana empecemos enfocando el texto en el que vamos a trabajar, Génesis capítulo 1, verso 1 hasta Génesis capítulo 2, verso 3, apreciando en primer lugar la joya literaria que es. Es una joya de la literatura hebrea, podría decir que es una joya de la literatura mundial, que seguramente no es de lectura obligatoria en el ciclo educativo de las naciones por lo amenazante que podría resultar ideológica y filosóficamente. Pero ayúdenme y vayamos a explorar los detalles de esta joya de la literatura hebrea. Eso es lo primero que vamos a hacer. En segundo lugar, y con un fin comprensivo, vamos a intentar proponer una respuesta a la pregunta: ¿en qué circunstancias fue escrito el relato? Y finalmente vamos a hablar sobre lo que nos enseña el relato para nuestra vida actual. Pero antes de esto, quisiera transmitir la lógica con la que nace la idea de empezar de manera muy didáctica en esta mañana. Hablaba con teacher Cintia, la directora de nuestra institución educativa aquí en Vida Abundante, y hablábamos sobre la cantidad de preguntas que plantean los chicos del ciclo educativo, los niños de la escuela y los estudiantes de secundaria acerca de asuntos de fe. Y entonces reflexionaba que la sociedad cada vez más cuestiona la fe, y muchos de estos cuestionamientos son, en primer lugar, legítimos, o sea, son buenas preguntas, son legítimas los cuestionamientos, pero hay una cosa que es muy importante, y es que desde la cosmovisión cristiana se pueden ofrecer buenas respuestas. Lo que pasa es que a veces no siempre tenemos esas buenas respuestas para poder brindar a las personas que cuestionan la fe desde el área social. Y con las preguntas de fe sucede como sucede con las cuestiones como la sexualidad. Si no enseñamos una saludable sexualidad desde el seno de un hogar y de una iglesia, pues las personas se forman la idea de lo que es la vida sexual afuera. Así es con los planteamientos de fe. Si se cuestiona la fe y si no damos respuestas saludables desde el contexto de la cosmovisión cristiana, desde el seno de las familias y el seno de la iglesia, entonces las personas se forman una idea de lo que es la fe desde fuera. Y me preguntaba cuando hablaba con teacher Cintia de esto, que esto, las preguntas que hacen los estudiantes de primaria y de secundaria a las teachers, se puede extrapolar a otros contextos. Seguramente su nieto, si usted es abuela, su hijo, si usted es padre, si es madre, su sobrino, si usted es tía, o su compañero de universidad o de colegio, en algún momento podría cuestionarle acerca del texto que vamos a trabajar hoy. Y la pregunta es si tenemos las herramientas para poder hacer una presentación del significado del texto de manera saludable, de manera que invite a alguien a acercarse a Jesús, a acercarse a la fe, o más bien a rechazarla. Y por eso es que quisiera que en primer lugar me acompañe a orar y luego le entramos a lo que es los tres aspectos que quisiera que trabajemos en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad enorme de estar reunidos juntos aquí, aprendiendo acerca de ti, pero principalmente conociéndote a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Creador, como el Padre bueno que tiene lo mejor para nosotros. Clarifica nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor, y permítenos honrarte, Dios, y que este sea un extraordinario tiempo de crecimiento para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Génesis 1, versículos 1 a Génesis 2, versículo 3. Una joya de la literatura hebrea que tiene tres partes, como nos enseñaban a nosotros en primaria. Tiene una introducción, versículos 1 y 2. Tiene un desarrollo o un cuerpo desde el versículo 3 hasta el versículo 31, en donde en 6 días se exponen 9 actos de creación de Dios, y tiene una conclusión, capítulo 2, verso 1 al 3, que es el séptimo día donde Dios descansa. una introducción, dos versículos, seis días de creación, el desarrollo de la pieza literaria y el séptimo día de descanso, la conclusión de la pieza literaria. Ahora, en la introducción se nos ofrece la manera en que está bosquejado el desarrollo. En la introducción tenemos la clave de cómo el desarrollo de la pieza literaria va a comportarse. Leo para ustedes la introducción, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, y aquí viene la estructura del desarrollo, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hay que hacer con lo que está desordenado? Por supuesto. ¿Y con lo que está vacío? Por supuesto. Sigo leyendo para todos nosotros. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahora vean, como el cosmos estaba desordenado, Dios, el Señor, se va a tomar 3 días para ordenarlo. Y como estaba vacío, se va a tomar 3 días más para llenarlos. Los primeros 3 días del relato de la creación de Génesis va a mostrarnos a Dios ordenando aquello que estaba desordenado. Y lo va a hacer mediante dos técnicas: separar y nombrar. Así es como Dios va a ordenar. La figura es cuando nos llevan a una bodega y nos dicen: ordene esto. Entonces uno primero separa todos los clavos juntos, todos los tornillos juntos, todas las arandelas juntas. Pero hay que nombrar también. Nosotros llevamos etiquetas, ¿verdad? Y decimos: clavos por aquí, con un nombre, tornillos por aquí, arandelas por allá. Leo, a manera de ejemplo, solo el primer día de la creación. No leo todo el texto porque se nos haría muy largo, pero este es el patrón que va a seguir estos primeros 3 días de creación que se extienden desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Nótelo, por favor. Dios va a empezar a ordenar lo que está desordenado. Versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó, estamos ordenando, Dios la luz de las tinieblas, y, porque hay que nombrar aquello que se separa, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día 1. Este mismo patrón se repite en los días 2 y 3. De manera que aquello que está desordenado según Génesis 1:2, Dios lo ordena en los primeros 3 días de creación. En el día 1, Dios separa las tinieblas de la luz, y a la luz le llama día y a las tinieblas le llama noche. En el segundo día, Dios separa lo que está arriba de lo que está abajo, y a lo que queda en el centro le llama cielos. Y en el tercer día, en la superficie del cosmos, Dios separa lo que son las aguas de lo que es la tierra, y le llama a lo seco tierra y le llama a las aguas mar. Hasta el verso 10, aquí está el cosmos ordenado. Pero no solo estaba desordenado, sino que estaba, correcto, ¿qué hay que hacer? Llenarlo. Verso 11, aquí empiezan la segunda parte de la creación de Dios. Solo leo el versículo 11, igual nos sirve de modelo para el resto. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Ya no estamos separando y nombrando. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Ahí en adelante hasta el verso 31. Entonces en el día 3 Dios crea las plantas, en el día 4 Dios crea el sol, la luna y las estrellas, en el día 5 crea criaturas marinas y las aves, y en el día 6 crea criaturas terrestres y al ser humano. Y en el capítulo 2, verso 1 al 3, viene la conclusión de la pieza literaria. En el séptimo día Dios descansó. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok, esta es la estructura del texto de Apocalipsis. No me alargo más en lo que tiene que ver la cuestión literaria por razones de tiempo, pero menciono algunas cosas. Cada día de creación tiene una estructura literaria definida. Empieza con una introducción y dijo Dios, siga un mandato, sea la luz, viene el cumplimiento y fue la luz, viene una evaluación, aquello fue bueno, y viene una conclusión, fue la tarde y la mañana del día tal. Todos los días de la creación siga esta estructura. Pero el texto también tiene rima. No la busquen porque en la traducción al español se pierde. Al igual que si nosotros tenemos una rima al español y la traducimos al inglés, se pierde la rima, ¿verdad? Pero no solo eso, el texto tiene simetría. Los primeros tres días se corresponden de alguna manera con los últimos tres días de creación. Y también el texto está construido a partir de oraciones o piezas de siete palabras o múltiplos de siete. Es una joya literaria, es una joya de la literatura hebrea. Aquí cierro este punto y vamos al segundo. La pregunta en este segundo punto es, ¿en qué circunstancias fue escrito el relato? ¿O a qué obedece el relato? Los dos, el primer punto y este segundo punto, lo que buscan es ayudarnos a entender el texto de la mejor manera para que cuando en el contexto de la sociedad en que vivimos y se nos cuestione sobre algunos temas o pasajes tabú, nosotros tengamos mejores herramientas para poder ofrecer una respuesta más adecuada. Entonces, ¿en qué circunstancias fue escrito el relato? Bueno, Israel siempre vivió en medio de pueblos idólatras y paganos. Desde que estaba en Egipto, los egipcios adoraban un montón de cosas. Luego son llevados por Moisés y Josué a Canaán y entran a la tierra de los cananeos. Y ahí también está en medio de pueblos idólatras. Luego son llevados cautivos, unos a Asiria y otros a Babilonia, y siguen viviendo en medio de pueblos idólatras. Israel siempre vivió en medio del paganismo y de la idolatría. Es por eso que en Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 al 19, Dios le prohíbe a Israel la idolatría. Ahora, por favor, noten esto. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 19, donde Dios le prohíbe a Israel la idolatría, le prohíbe adorar y hacer imágenes de aquellas cosas que, con correspondencia exacta, fueron creadas en los segundos tres días de la creación del Génesis. O sea, el texto de Deuteronomio y el texto de Génesis 1 responden a las mismas circunstancias. Dios le prohíbe en Deuteronomio al pueblo de Israel hacer ídolos de ciertas cosas que son las mismas que se describen como aquellas cosas que son creadas en el Génesis. Entonces, el libro del Génesis lo que busca es mostrar a Israel en medio de una cultura extremadamente pagana que aquellas cosas que adoran los pueblos que están alrededor de ellos no son dioses, son creación de Dios. Son hechas por el único Dios verdadero. Acompáñame a leer Deuteronomio, por favor. Dice, verso 15, capítulo 4. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. No había ninguna imagen. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de. Pausa aquí. Hombre o mujer, creados por Dios, recuerdan, Génesis 1. Imágenes terrestres, imágenes de animales terrestres. Lo que Dios creó en el día 6, hombre, mujeres y animales terrestres. O de aves que vengan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Lo que Dios creó en el día 5. Verso 19, de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, lo que Dios creó en el día 4, el sol, la luna y las estrellas pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Entonces, en Deuteronomio, Dios le prohíbe a Israel hacer imágenes y adorar aquellas cosas que según Génesis 1, Dios creó. Y el mensaje es este: aquello que los pueblos circunvicinos, los cananeos, los egipcios, los asirios, los babilonios adoran, no son dioses. Son creación del único y verdadero Dios. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Genial. Ahora vamos a la aplicación del texto. ¿Cuál sería mi aspiración? Que cuando alguien le diga, abuela, tía, tío, compañero de trabajo, Génesis 1, vieras que yo lo he leído y no entiendo bien. Y usted le dice, ajá. Primero, tiene que apreciar la joya literaria que es. Usted sabe que en el versículo 2 se nos da la clave para entender la estructura del resto del texto. Son 6 días de creación y 9 actos creativos. Y luego Dios descansa. Ah, pero no solo eso. Es que los pueblos de alrededor de Israel eran muy idólatras. Y vea aquí. Vea que Dios les prohíbe adorar lo que Él había creado. Entonces el mensaje del primer capítulo del libro del Génesis es que todos nosotros, los seres humanos, tenemos que volver la mirada hacia el único Dios verdadero, soberano, creador de todas las cosas y dejar de adorar la creación. Porque en la medida en que nos arrodillemos ante la creación, dejamos de arrodillarnos ante el Creador. Ah, y entonces la gente se interesa. Esa es la expectativa. Y entonces sígame hablando más. Presentamos a Jesús. Presentamos la fe. Y tenemos mejores herramientas. 6 cosas que entendemos del texto. Que aprendemos del texto. En primer lugar, Dios es el único creador de todas las cosas. Ya estamos en la parte de aplicación. Dios es el único creador de todas las cosas. Existen varios relatos de la creación de los pueblos antiguos. En todos ellos aparecen los dioses peleándose por el poder. Estaban entre ellos viendo a ver quién era más poderoso y se peleaban entre ellos. El libro del Génesis no conoce de dioses peleando por el poder. Conoce de un Dios con mayúscula, soberano, poderoso, creador de todas las cosas que no tiene competencia. Las demás cosmogonías se llaman técnicamente relatos de los orígenes. Los demás relatos de los orígenes de los demás pueblos presentaban peleas de boxeo, 10 rounds entre dos dioses para ver quién ganaba. Génesis dice no. Dios, Yahvé, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre no tiene competencia. Él habla y las cosas que adoran los pueblos de alrededor obedecen a su voz. Esas imágenes que adoran los pueblos circunvicinos no son dioses. Esas cosas que ellos adoran, así se mueven cuando el verdadero Dios pronuncia sus nombres y les manda hacer algo. Y ese es el mensaje del libro del Génesis en primer lugar. Dios es el único creador de todas las cosas. En segundo lugar, Dios es soberano, dueño y gobernante de todo el mundo. Génesis presenta un único Dios verdadero cuyos mandatos son obedecidos aún por el cosmos, las estrellas y por toda la naturaleza. Entonces Dios es dueño, gobernante de todas las cosas. Y usted mira, Fabio, sí, era muy pertinente el mensaje para los israelitas de hace 3000 años. Claro, si vivían en medio de una sociedad pagana e idólatras. Pero no crean que solo ellos. Cito encuesta de la Universidad de Costa Rica del 15 de diciembre de 2017 publicada y cito reporte del Guardián de enero de 2021. Se llaman los aguizotes de los ticos, así se llaman. Nos vamos a dar cuenta que no andamos muy lejos de las sociedades de hace 3000 años. ¿Adivine cuál ganó? Aquí tengo el podio. ¿Sabe cuál es el aguizote ganador? No, Pablito, no sabe. Ganó la Santa Lucía. A ver, abran sus billeteras y sus carteras, a ver. Miren, un alto porcentaje de los ticos creen que si echan una mata en el bolso o en la billetera, les va a ir bien en el año. Mi pregunta es, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que ponemos algo tan importante como nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestro trabajo, se lo confiamos a una mata? Medalla de plata. ¿Viene quién ganó el segundo lugar? El horóscopo. Por cierto, no he leído Sagitario. Mire, por más grande que sea una bola de gas en el universo, esa bola de gas no rige nuestro destino. No lo rige. No lo rige. Nuestro destino está en Dios, que hizo los cielos y la tierra. No lo rige. No, 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 no tenemos que leer día a día a ver qué va a pasar con mi vida. Porque los astros, esa bola de gas, mire, usted se la puede imaginar maravillosa y grandísima. Cuando Dios le habló, se movió así, como marido obediente. Así se movió. Cuenten el testimonio, hermanos y hermanas también. El tercero, medalla de plata, está empatado, ¿verdad? Usar una prenda roja el 31 de diciembre, y usted se sabe la otra parte. ¿O usar una prenda? Ah, correcto. Amarilla el 1 de enero. O sea, se lo traduzco en versión hiperpopular. Los ticos creemos que nuestro futuro está en manos de un boxer de Bob Esponja. El calzón amarillo y el boxer amarillo rige nuestras vidas. ¿En serio? Ese dicho se me pegó a los chiquillos. Ahora dicen los chiquillos así. El carajillo mío de 10 años me lo pegó. O sea, en serio, en estas cosas le estamos confiando nuestra vida, en una mata. Y es chiquitilla. Y hay ocho. O sea, si por lo menos fuera una palmera que usted se mete en la bolsa, usted dice, bueno, tiene algún sentido fortaleza. Pero en un boxer. El 5 de enero el mío estaba roto ya. Y así quiere uno confiarle algo tan importante como el futuro nuestro, de nuestras familias y de nuestros hijos. Ahí siguen los aguizotes. Una trenza de ajo de sábila. 4 limones partidos en cruz, uno en cada esquina. Y va pasando de moda, pero aún sigue vigente. La infaltable, ni cuenta. Los más jóvenes no la ubican. Pregúntale a las abuelas. Es una muchacha a pierna cruzada. ¿Quiénes la conocen? Bueno. Es una muchacha a pierna cruzada que se pone en la casa para que dé buena suerte. Ni las matas, ni los boxers de esponja, ni la nigüenta rige nuestro destino. Dios nos tejió en el vientre de nuestra madre. Nos dio, trazó planes eternos para nosotros. Cuida de nosotros. No consultamos los astros a ver qué sigue. Nos arrodillamos delante del Dios del cielo y decimos, Señor, tú que lo conoces todo, tú que sabes qué es lo mejor para mí, ¿podrías decirme dónde debo trabajar? ¿Dónde debo estudiar? ¿Con quién me debo casar? ¿Cómo hago para tratar con este adolescente rebelde? ¿Cómo hago para enfrentar esta circunstancia difícil? Y el Dios, que sí es cierto que tiene poder, va a responder, va a inclinar su oído y nos va a decir, hijo mío, haga esto, muévase así. La encuesta medía el perfil de las personas, nivel educativo, mayoritariamente universitarios, nivel socioeconómico, mayoritariamente medio alto. O sea que no estamos hablando de las clases más populares del país. Estamos hablando de los que en principio tienen mayor escolaridad y mayor posibilidades de ejercer un pensamiento más profundo y aún así arrodillados delante de las matas. Mire, ¿usted cree en Dios? Ah, no, es que Dios es para los ignorantes. El boxer de Bob Esponja y la Santa Lucía es para nosotros los académicos. Por favor, por favor. Tercera cosa que nos enseña el texto. Esa es la que más me pega a mí, por eso está en negrita, subrayado, letra diferente y lo que sea. Miren, Dios va a hacer cada día solo lo que corresponde a ese día. El texto dice que Dios tenía que hacer las plantas en el día 3. Y entonces Dios terminó de hacer las plantas Y fue la tarde y la mañana y el día siguiente y mañana seguimos. Me pega a mí mucho porque yo soy lo que técnicamente, pueden buscarlo en un diccionario académico, se conoce como un atacado. O sea, yo quiero todo ya, ¿verdad? Soy de los que quiero que las cosas sucedan ya. Me acuesto con la sensación de lo pendiente me mata. Me acuesto, estoy pensando en todo lo que dejé de hacer. 14, 16 horas haciendo cosas y me acuesto cansado y me duermo y a las 2 horas estoy otra vez con los ojotes así, ¿verdad? Viendo a ver qué me falta hacer y mi esposa pegándome una costilla, dormite muchacho, y yo, es que vea, falta esto y que no sé qué. Dios no sufre del afán que yo y quizás usted sufra, que necesita que todo se haga así y le mata la sensación de lo pendiente. El Señor dice, hoy toca hacer tal cosa y mañana toca otra. Y Dios actúa así con nosotros. Y por eso a veces sentimos que nos estamos friendo en aceite. Porque el Señor va a hacer en su vida, en mi vida, hoy lo que Él tiene que hacer en su vida y en mi vida hoy. Aunque usted quiera que haga lo de mañana y lo de pasado mañana, no. El Señor va a hacer en nuestra vida mañana lo que toca mañana y pasado mañana lo que toca pasado mañana y la otra semana lo que toca la otra semana. Entonces tenemos que aprender a pegarnos al ritmo de Dios, ¿verdad? Que es de trabajo, no es de pasividad, es de trabajo, pero de un trabajo confiado en que los planes eternos de Dios se cumplen en el momento correcto. Quinta cosa que nos enseña el texto, todo lo que Dios hizo es bueno. Mire, cada día de la creación tiene una revelación de Dios. El texto dice, y vio Dios que era bueno, con una sola excepción, donde Dios no dice que era bueno, y es cuando crea al ser humano. Dios dice que aquello era muy bueno. No dice que era bueno, dijo que era muy bueno. O sea, el ser humano es la corona de la creación de Dios, es la máxima maravilla que Dios puede hacer en su creación. ¿Ha visto usted un atardecer en la playa? ¿Verdad? Con el sol majestuoso que alumbra el mar y lo pinta todo de amarillo y de rosado y de rojo. Pues cuando Dios ve eso dice, más o menos, se la juega, quedó bien, ¿verdad? Quedó bien, Lorenzo, ¿eh? Se la juega, más o menos. Pero cuando un niño es creado en el vientre de una madre, cada segundo que pasa, Dios dice, wow, ahora sí la volé con este mocoso. Mire cómo me está quedando esta mocosa. Porque es la creación de Dios, es el ser humano la corona de la creación de Dios. Y vivimos en medio de una sociedad que va empujando al ser humano para abajo y va empujando el resto de la creación para arriba. No está mal, no está mal cuidar la creación. Pero ojo, ojo con invertir las prioridades de Dios. Ojo con no invertir las prioridades de Dios. Y finalmente, el texto nos enseña que la palabra de Dios es poderosa. Capítulo 37, verso 6 del libro de Job, dice así: Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan aún nuestra comprensión. Mire, yo nunca he escuchado, valga la redundancia, audiblemente la voz de Dios. Pero en mi vida, y estoy seguro que en su vida, pasan unas cosas que usted dice, Dios habló. Dios habló. Y aquel ascenso que no era mío, Dios le ordenó a aquel jefe que me lo diera a mí. Cuando Dios habla, las cosas obedecen. El Dios bueno, creador de todas las cosas, nuestro Padre eterno, habla. No lo escuchamos, pero hacen que cosas sucedan en nuestra vida. Concluyo aquí. Hijo, tengo 11 minutos. Estoy volando hoy. Concluyo aquí. Los rabinos judíos tenían diferentes técnicas de argumentación, como existen hoy, como lo tenían los griegos, etcétera, etcétera. Había una, que ellos le llamaban Kal Vahomer, que básicamente significa esto. El que pueda hacer lo más, puede hacer lo menos. Eso es lo que esa era la lógica. El que puede hacer lo más, puede hacer lo menos. Básicamente significa que si yo puedo levantar una bolsa de 10 kilos, puedo levantar una de 1 kilo, porque si levanto 10, puedo levantar una. Significa que si yo puedo correr un kilómetro, puedo correr 100 metros. Porque si corro un kilómetro, puedo correr 100 metros. Jesús utilizaba esa técnica. En algún momento de su ministerio, traen un paralítico que está en una camilla ahí. Y entonces Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y brincan los judíos. Yo creo que eran ticos, no judíos. Y empiezan ahí a criticar. Y que no había Facebook, sino imagínense cómo estuviera ahí la reacción. Y brincan los judíos. ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién puede perdonar pecados si no es Dios? Y empiezan a hablar ahí toda la retahíla. Bueno, Jesús utiliza esta lógica. El que pueda hacer lo mayor, puede hacer lo menor. Entonces Jesús les dice: miren, a ver ustedes, ¿qué es más fácil? Aquí fácil debe entenderse como que es menos comprometedor. Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Seguramente usted conoce el texto. ¿Qué es menos comprometedor? La lógica de Jesús es: mire, si yo le digo a alguien tus pecados te son perdonados, ustedes no tienen forma de corroborarlo, ¿verdad? Entonces eso es lo menos comprometedor. Lo más comprometedor es decir levántate y anda, porque ustedes sí tienen forma de corroborar si lo que yo estoy pronunciando va a producirse. ¿Con cuál se queda usted? Si Richie nos dice: Fabio y fulanito, mire, aquí tengo dos muchachos. Uno aquí que dice que él quiere que usted ore y que sus pecados le sean perdonados. Y allá tengo en otra esquina a alguien que tiene parálisis, está en una camilla, ¿verdad? Y él quiere que usted ore para que Dios lo levante de la cama hoy mismo. ¿Con cuál se queda? Ya yo escogí. Entonces de los míos, se viene para acá. Lea, ok. El Señor dice: para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados, lo menos comprometedor, ¿verdad? Yo te digo a ti, lo más comprometedor, porque el que puede hacer lo más, puede hacer lo menos, ¿verdad? Yo te digo a ti, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levantó. Se levantó. Usted dice: se volvió loco, Fabio. ¿Qué tiene que ver esto con la creación? Bueno, es que la doctrina de la creación a lo largo de la Escritura sirve como paradigma, como fundamento del accionar de Dios en la historia y de la confianza del pueblo de Dios en su Creador. Básicamente, el pensamiento es esto: como Dios creó todas las otras cosas que las personas, los hijos de Dios, necesitamos que Dios haga, Él va a tener el poder de hacerlo. ¿Por qué? Si Él hizo lo más difícil, si Él hizo lo más, va a poder hacer lo menos. Funciona así el texto de Isaías, usted lo conoce seguramente. Isaías capítulo 43, empieza en el verso 1, pero en la parte B. Hermoso texto. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y viene una promesa de Dios: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que viene en la tarjetita de Pechi. Pero comúnmente, el fundamento, espero que no seamos causa de una demanda, producción, necesito que borre esto de inmediato. Pero generalmente no leemos sobre qué fundamento se sostiene esa promesa. Capítulo 43, verso 1, parte A del libro de Isaías. Pero ahora, así dice el Señor. Ojo el lenguaje de la creación. El que te creó, Jacob. El que te formó, Israel. Ahora sí. Eso dice el que te creó y el que te formó. Ahora sí, no temas. Que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán las aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Por qué podemos transitar en medio de las circunstancias difíciles de la vida? Y cuando la economía aprieta, y cuando el chiquillo no hace caso, y cuando el matrimonio parece no funcionar, ¿por qué podemos caminar con fe y con confianza en Dios, en que nos va a sacar adelante? Porque Él es nuestro Creador. Y si Él hizo lo más, va a poder hacer lo menos. La misma lógica. Usted conoce el pasaje, Isaías 40, 29. Hermoso pasaje. Él, refiriéndose al Señor, fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En el aire, no. En el aire no, tiene un fundamento, verso 28. ¿Acaso no lo sabes, vida abundante? ¿Acaso no te has enterado, vida abundante? Pregunta retórica. El Señor es el Dios eterno. Ojo el lenguaje de la creación. Creador de los confines de la tierra. No se cansa. No se fatiga y su inteligencia es insondable. Y como Él no se cansa, no se fatiga y su inteligencia no la podemos alcanzar. Como Él es el creador de todo, entonces ahora sí. Entonces estamos débiles. Cuando nuestras fuerzas no dan, Él puede venir y multiplicarlas. Y puede hacernos atravesar en medio de las circunstancias difíciles, tomados de su mano, sostenidos en su gracia, cuidados en su mano, abrazados, alzados en sus brazos. Iglesia, es que si creyéramos que somos producto de una sopa química, de una serie de reacciones químicas en cadena, al azar, y que a partir de ahí estamos aquí sentados, cuando la vida aprieta, ¿a quién acudimos? ¿A quién acudimos? ¿Usaremos la terminología que se usa en nuestra sociedad moderna? Te envío buenas vibras, Karina. ¿Qué son buenas vibras? Los hijos de Dios no enviamos buenas vibras. Deseamos que el Dios que te creó te bendiga y sus planes se cumplan en tu vida sin faltar ni uno de ellos. La canción es hermosa, pero no. Gracias a la vida que me ha dado todo. Correcto, no es la vida es impersonal. La vida no existe. Bueno, sí existe, pero es impersonal. Son sucesos, es una sucesión de hechos y punto. No es gracias a la vida. Esa gracias al Dios del cielo que nos hizo. Mire, voy a cuidarme del karma porque puede ser que en la próxima vida sea sopilote. Como sopilote. Iglesia, nuestra vida después de la muerte está asegurada en Cristo. Él murió en la cruz. Él murió en la cruz. Para que un día estemos a sus pies y gocemos de la presencia de Dios por la eternidad. Entonces no tenemos que temer si vamos a ser sopilotes o osito panda. Aquellos que hemos abrazado la fe en Jesús, tenemos un futuro asegurado en Dios. Sobre bases firmes, no sobre vibras que viajan. Termino con esto. Ya he dicho esto como tres veces, ¿verdad? Los científicos, estuve leyendo, calculan que el universo observable posee aproximadamente 100 mil millones de galaxias. No me equivoqué. Si se equivocó fue el científico que escribió eso. Leí bien, 100 mil millones de galaxias, cada una con aproximadamente 100 mil millones de estrellas del tamaño de nuestro sol. Lo que se puede ver con todos los aparatos que a usted se le ocurra que pueden. O sea, dele zoom al teléfono hasta que se reviente y eso es lo que se puede ver. 100 mil millones de galaxias con 100 mil millones de estrellas cada una del tamaño del sol. Cuando leía eso, hace como un mes, veía la conjunción, ¿vieron? Luna, Júpiter y Venus. Tres de esas. La calculadora se reventó. Cuando puse 100 mil millones por 100 mil millones, me puso un poco de caradas ahí rarísima. Era Luna, Venus y Júpiter. Le voy a decir cuál es la imagen mental que venía a mi mente. Usted ha visto un chiquito jugando con Legos, el reguero en todo el cuarto. Y entonces que a veces quiere agarrar tres y ponerlos juntos. Tres de todo aquel reguero. La belleza de Luna, Júpiter y Venus en conjunción, espero no me malentiendan la figura, es como el Señor de todo el cosmos tomando tres Legos y decir, mira, voy a ponerlos aquí juntos para que sean bonitos. Aquí juntos, para que sean bonitos. Tres Legos del Señor. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que siendo así de grande, se hizo como uno de nosotros para ponerse en nuestros zapatos y hoy poder identificarse con nosotros. Acompáñame a orar. Señor, demasiado grande, Señor, más de lo que nuestra limitada mente pueda concebir. Decía el salmista, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? Y pocas veces quizás percibimos lo que significa eso. Aquí imperfectos, pero amados por ti, con el privilegio no solo de ser tus hijos, Señor, sino de poder conocerte personalmente, con la certeza de que nuestros labios pronuncian tu nombre y tú te vuelves hacia nosotros, Señor, e inclinas tu oído para escucharnos. Señor, perdónanos si hemos vuelto la mirada a la creación antes que el Creador. Perdónanos, Dios, si hemos puesto la confianza en cosas absurdas, Dios, en lugar de volver nuestra mirada hacia el Dios de los cielos que hizo todas las cosas, Dios. Permítenos, Señor, apreciarte en tu grandeza y que esa grandeza, Señor, cada vez más nos permita apreciar nuestra finitud, nuestras limitaciones, Señor. Pero que esa distancia que existe entre tú y nosotros no nos haga también perder una perspectiva importante, que eres un Dios cercano, Señor, que se ocupa de nosotros, que conoce nuestros pensamientos y nuestras peticiones aún antes de que salga de nuestros labios, Señor. En esta mañana no queremos poner nuestra confianza en la creación, queremos poner nuestra confianza en el único Dios que no tiene competencia, cuya sabiduría es insondable. Al Dios del cual venimos, en el Dios por el cual vivimos y al Dios al cual vamos, porque esa es nuestra esperanza, Señor, mirarte cara a cara un día, Señor, y con lágrimas de gratitud poder decirte gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.